disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un cóctel compuesto por thrillers, comedias, dramas musicales y cine de animación. Y es que, principalmente, regresa la saga Millennium 3 con la reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, esa famosa trilogía de Stieg Larsson. Las risas están garantizadas con George Clooney y su película Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Los niños podrán disfrutar con la cinta animada llamada Cazadores de Dragones. El cine español tiene su cuota de pantalla con la película de suspense El corredor nocturno de Gerardo Herrero. Y por fin, después de muchos cambios, parece que se estrena definitivamente ese largometraje de Scott Cooper llamado Corazón Rebelde, que contará con los nominados a los Oscar 2010, Jeff Bridges y Maggie Gyllenhaal. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de The Lovely Bones, esa película de Peter Jackson. En Clasicmanía, como siempre, les hablaremos de un clásico del séptimo arte, y en nuestra sección Cantando bajo la lluvia, en esta ocasión comentaremos la vida de una conocida artista fallecida hace poco tiempo, Jean Simmons, una gran actriz de la meca hollywoodiense. Y por supuesto, en nuestra sección Qué Fuerte, hablaremos o daremos nuestra quiniela de los Oscar. En la propuesta de esta semana, ahora te lo decimos, pero en la propuesta de la semana pasada queríamos que nos hablases de Mel Gibson, tanto en su faceta de actor como de director. Marta Rodríguez nos habla de su película favorita, Conspiración, donde Mel Gibson y Julia Roberts están espléndidos. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Millennium 3 y su investigadora y heroína Lisbeth Salander, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu personaje femenino favorito, en la que la protagonista principal sea una heroína chica, una mujer, una actriz, un personaje del celuloide. Te damos ejemplos, como la mujer pirata de la Isla de las Cabezas Cortadas, Uma Thurman en Kill Bill o Julia Roberts en Erin Brockovich. Si quieres escribir, ya sabes, puedes hacerlo directo a las estrellas @cadenaradio.es, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. Y en cuanto a las noticias de esta semana, nos ha llamado la atención que un razonablemente buen director de la academia, como es Alex de la Iglesia, vuelva a dirigir, en este caso, una historia de payasos que se pelean entre ellos. Se trata de los recuerdos de la infancia del director y de la relación de amor-odio entre varios payasos. Esta cinta, por tanto, habla del atentado de Carrero Blanco, de la Guerra Civil y del franquismo, que esperemos que no caiga en el sectarismo tan habitual del cine español. La cinta se llamará Balada Triste de Trompeta. Hay que decir que se prevé que cuente con la presencia del cantante, del popular artista Rafael. La segunda noticia no hace sino confirmar que DiCaprio está de moda, ya que está preparando un personaje muy muy peculiar. Quiere interpretar al escritor Scott Fitzgerald en una historia que se llamará La belleza y la maldición. A este escritor lo conocerán ustedes por ser el autor del curioso caso de Benjamin Button, o por ejemplo la imprescindible historia, guste más o guste menos, del gran Gatsby. Hay que decir que, de todas formas, ese escritor hay que leerlo porque es uno de los grandes de la literatura universal. ¿Y qué podemos decir? Pues que en este biopic hay que decir que participa la insípida pero bella Keira Knightley. Por último, queremos comentar una pequeña noticia. Nos ha llamado la atención que Willy Toledo se posicionase en favor de la dictadura cubana, cuando se sabe que se están cometiendo crímenes y atentados contra los derechos humanos continuamente. Entonces, ya que estamos hablando de cine y Willy Toledo es un actor, nos gustaría que este hombre tuviese cuidado. Eso sí, hay que decir que también ha recibido insultos, cosa que no nos parece nada bien. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera esta semana. Vamos a ver que por fin Avatar ha sido desbancada, en esta ocasión por Shutter Island, la obra de Martin Scorsese. Avatar ocupa el segundo lugar. En tercer lugar, una película que ha tenido bastantes taquillazos fuera de España, y aquí también está teniendo bastante éxito, Al Límite. Una película que probablemente, o de la que probablemente hablaremos la semana que viene. En cuarto lugar, Percy Jackson y El Ladrón del Rayo. En quinto lugar se mantiene Tiana y el Sapo, esa película de Disney que deben ver todos los niños y que están locos con ella, de verdad. Me ha llamado la atención muchísimo la cantidad de público infantil que está captando esta película de dibujos animados. En sexto lugar, The Lovely Bones, que es la película de la que vamos a hablar hoy. En séptimo lugar, Arthur y la venganza de Maltasar. En octavo lugar, esa película de vampiros, Daybreakers. En noveno lugar, Invictus. Y en décimo lugar se mantiene La Soporífera, El Hombre Lobo. Y ahora sí, vamos a ver la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
Hoy en nuestra sección de cartelera, como siempre, pues empezamos con el título que nos parece el más interesante de la jornada. En esta ocasión vamos a hablarles de Corazón de Rebelde, Crazy Hearts, una película dirigida por Scott Cooper. El reparto lo componen, entre otros, Jeff Bridges y Maggie Gyllenhaal. Ambos tienen posibilidades de ganar los Oscar. Hay que decir que Jeff Bridges, desde luego, es uno de los grandes candidatos a obtener la esperada estatuilla. Hay que decir que además tiene la ventaja de que ya ha sido ganador del Globo de Oro. Es una cinta que recuerda, aunque salvando las distancias, al luchador del año pasado, ya que sobre todo habla de un personaje que busca la redención. Y es que hay que decir que tras ganar el Globo de Oro, que este actor pues tiene muchas posibilidades desde luego de obtener la estatuilla. El productor dijo lo siguiente de esta película, basada en una novela de Thomas Scott. Hay una dureza maravillosa en este relato que realmente se mete en la dura vida de un tío luchando con sus demonios. Es una historia antigua en algunos sentidos, pero tiene una mirada fresca y una nueva dimensionalidad. Hay que decir también que esta película tiene una curiosidad que seguramente les va a llamar la atención. Y es que Maggie Gyllenhaal, pues... esta fue la primera película que realizó esta mujer desde que tuvo a su bebé. También podemos comentarte un poco lo que ha dicho la crítica en esta ocasión. Por ejemplo, tenemos una crítica en esta ocasión de Juan Claudio Matosian, de la revista Fila 7, que dice lo siguiente: la ópera prima de Scott Cooper resulta algo irregular, pero ofrece unas actuaciones francamente memorables, en especial la de un monumental Jeff Bridges. Como vemos, la crítica desde luego pone muy bien a la película desde el punto de vista interpretativo. ¿Qué te podemos decir de los actores? Pues que a Maggie Gyllenhaal la hemos visto últimamente en películas como Un lugar donde quedarse, El caballero oscuro, Monster House o, por ejemplo, Ellas y ellos. Y es una actriz que nos gustó mucho en la película La sonrisa de Mona Lisa, una película que pone todos los puntos de vista, desde luego, de una situación o de una forma de vivir, y eso es lo que nos parece interesante de esa película. Por otra parte, a Jeff Bridges no lo vemos sino trabajar y trabajar y trabajar, porque también vamos a poder hablar de él en la producción de Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Por lo tanto, en esta ocasión este actor parece que tiene el don de la ubicuidad, es decir, que puede estar en dos sitios a la vez. Ahora, si te parece, vamos a contarte el argumento de la cinta por si estás interesado en ir a verla. Hay que decir que Bud Blake es un veterano cantante country que ha tenido demasiadas aventuras, bebido demasiadas copas y recorrido demasiadas veces los tugurios de la América profunda. Sin embargo, aún tiene fuerzas para intentar conseguir la salvación cuando conoce a Jean, una periodista que ve algo más detrás de su fachada de derrota y decrepitud, un corazón indomable.
Damas y caballeros, la estrella del show, el legendario Bud Blake. Os doy lo que queréis. Bud
Blake, es un orgullo conocerle.
Gracias.
La verdad es que llevo escuchándole muchísimo tiempo, así que puede jugar gratis todas las partidas de bolos que quiera.
¿Me lo sujeta, por favor?
Tengo 57 años. Estoy sin blanca, llevo 10 pavos en el bolsillo.
¿Y por qué no te sientas a componer en vez de emborracharte?
No me jodas, no me jodas.
¿Cuál es su verdadero nombre?
Es el que grabarán en mi lápida. Hasta entonces seguiré siendo...
¿De dónde salen todas esas canciones?
De la vida, por desgracia.
¿Cómo diablos estás?
Estoy peor. Necesito algo que dé un impulso a mi carrera.
¿Escribe canciones?
No he compuesto nada en años.
Nunca es tarde, hijo. Nunca lo es.
¿Lo has compuesto tú?
Sí, señora, para ti.
Es una canción fantástica. Este va a ser tu mejor año, seguro.
Sabía que eras una apuesta arriesgada y la asumí.
Es genial estar con vosotros. Gracias por venir. Me alegra volver a casa.
En esta ocasión y en segundo lugar debemos hablar de la esperadísima y famosísima Millennium 3, La reina en el palacio de las corrientes de aire, una película de misterio del año 2009, una coproducción sueca, danesa, alemana, de 148 minutos dirigida por Daniel Alfredsson, que es conocido sobre todo y fundamentalmente por haber hecho la segunda y la tercera parte de esta saga. El crítico Fausto Fernández le da 3 estrellas en su crítica, valorando positivamente que por fin se puedan conocer todas las claves del personaje y la saga. Dice que lo peor es su lenguaje televisivo y poco inventivo. También comenta que es un poco más redonda que la segunda parte, porque la segunda considera que fue muy precipitada y descuidada. También comenta que este film es una autopsia descarnada de miserias políticas, humanas, sociales y criminales. Desde luego estamos de acuerdo, porque esta novela, estas novelas y estas historias desde luego cuentan eso que este crítico comenta. ¿Qué más podemos decir del largometraje? Pues que en esta tercera parte la protagonista tendrá la oportunidad de enfrentarse a malos, malísimos, a grandes machos machísimos contra ella, donde por fin esta mujer, que sabemos de su agresividad, podrá vengarse y golpearles en cualquier parte de su cuerpo. ¿Qué más podemos contarles de esta historia? Pues que siguen los mismos actores de siempre y que en esta ocasión Lisbeth Salander, la protagonista, estará acusada por un triple asesinato y fuerzas poderosas intentan silenciarla de una vez por todas, mientras que Michael Blomkvist escarba en su oscuro pasado y pronto encuentra sus huellas.
Quiero que sepas lo desolado que estoy al verte en esta situación y te aseguro que si estoy aquí es para intentar ayudarte. De modo que ahora espero que te muestres más abierta a que colaboremos, tú y yo. Tengo la certeza de que llegamos a conocernos bien, tú y yo. Nunca entendiste que el contacto formaba parte del tratamiento.
Tenemos constancia de la existencia de un grupo secreto, de una conspiración que opera a través de la administración del Estado.
¿Podemos descartar que el gobierno estuviera al corriente?
Pero si no se ha sabido nada de sus actividades en 30 años, ¿por dónde empezamos a buscar?
Puede contar lo que sabe o esconderse tras su inmunidad.
A eso yo lo llamo chantaje.
Llámelo como quiera. Estoy muy cabreado con el Estado, el gobierno y la SAPO, y con los hijos de puta que encerraron a una niña de 12 años sin ningún motivo en un psiquiátrico y que luego le arrebataron sus derechos.
Nos echamos atrás, Mike. No vale la pena morir por ningún trabajo.
Thank you. tiene una concepción totalmente distorsionada del mundo.
La tercera película que les vamos a comentar es la historia de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sergi Sánchez le da 3 estrellas y dice que la cinta tiene un aspecto de sátira política dirigida por los hermanos Coen. Por otra parte, habría que decir que la película pues ha recibido o ha sido exhibida en varios lugares, como por ejemplo el Festival de Venecia y el de Toronto. Hay que decir que el director, el señor Grant Heslow, fue nominado para los Oscar por Buenas noches y Buena suerte. ¿Qué podemos decirles del director? Pues el director podemos decirles que ha participado en películas, aunque no de director exactamente, en películas como Ellas el partido, Buenas noches y Buena suerte, El rey escorpión, Un pueblo llamado Dance Speak, Una jaula de grillos, Congo y Mentiras arriesgadas. Aunque hay que decir que esta es auténtica ópera prima. Vamos a ver lo que ha dicho la crítica Ana Sánchez de la Nieta en la revista Fila 7, la revista mensual de crítica cinematográfica. Pues esta crítica de cine dice lo siguiente: la veteranía del reparto compensa algunos fallos de principiante. La cinta ópera prima de Grant Heslow es bastante irregular y cierto exceso de buen rollismo. Personalmente no echo de menos el cinismo de los Coen, pero coincido con quien dice que con unos gramos más de mala idea, los famosos cineastas americanos podrían haber filmado esta película. Y la verdad que coincido plenamente con ellos, porque yo he estado viendo esta película, y es que esta película tiene realmente puntos muy buenos, chispas humorísticas realmente curiosas. Pero la película se queda insípida, le falta algo, quizá necesitaría más una crítica más agresiva. No creo que tampoco esta película se haya querido centrar en una crítica política, sino ha querido hacer una especie de sátira sobre la guerra y sobre el absurdo de algunas actuaciones militares. Hay que decir que, como dato curioso, llama o resulta bastante llamativo que esta película esté basada en hechos reales. Sobre todo, lo más chispeante de todo es el actor que se cree que es un auténtico caballero Jedi, y eso es lo que nos ha llamado la atención, porque se acuerdan ustedes que el actor que interpretaba a Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias, en la primera saga, pues también tuvo problemas porque se consideraba un caballero Jedi. Por lo tanto, la idea no parece tan descabellada como pudiera parecer en principio. El reparto lo componen actores de auténtico lujo, actores que nosotros conocemos muchísimo, como Ewan McGregor, que curiosamente participó en la película de la Guerra de las Galaxias, Jeff Bridges, que no para de trabajar porque además está haciendo doblete y parece que tiene el don de la ubicuidad, y por supuesto George Clooney, que es el auténtico protagonista, la auténtica estrella de la cinta. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta película. Dice: los hombres que miraban fijamente a las cabras tiene lugar en Irak y se centra en Bob Wilton, un periodista desesperado que da con el reportaje de su vida cuando conoce a Lynn Cassidy, Clooney, que asegura ser un antiguo soldado con poderes psíquicos que trabaja para el servicio secreto militar de los Estados Unidos y que fue devuelto a la actividad tras el 11 de septiembre. Como vemos, el argumento es realmente atractivo.
Me llamo Bob Wilton. Soy periodista. He estado investigando un programa secreto del gobierno. ¿Entonces dice que usted era un espía mental?
Un guerrero Jedi.
Me dijeron que el gobierno americano entrenaba espías mentales y que ese Lynn Cassidy era el mejor de todos. La historia de Lynn era increíble, absurda y completamente cierta.
Hay que soñar una nueva América. Seréis un arma mental. ¡Siéntelo así! Hay que crear guerreros monjes capaces de atravesar paredes y de ver el futuro.
Enhorabuena, Scott.
Gracias.
Siento que lo vuestro no vaya a funcionar.
¿Pero qué haces?
Quitar nubes. Me mantiene en forma. Ya no está.
Tenías todo el desierto para circular, Lynn. Gracias por recogernos. ¿Y cómo los detenemos? Van armados.
Somos guerreros Jedi. No luchamos con armas, luchamos con la mente.
Cago en la...
una historia. Y mi amigo Lin me dio una aventura.
¡No pasa nada! ¡Somos americanos! ¡Hemos venido a ayudarte!
¿Qué ha pasado?
Creo que le he atropellado.
El teniente coronel Yang usó los fondos del presupuesto secreto del proyecto para pagarse prostitutas.
¡Eso es mentira!
Y para comprar droga para él y sus hombres.
¿Eso? Bueno, lo de las putas sí que desde luego es mentira.
Ahora, como siempre, antes de dar paso a la última de las películas seleccionadas, les recordamos otros títulos que pueden ver en su localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. Por lo tanto, en primer lugar tenemos Cazadores de Sueños, o mejor dicho, Cazadores de Dragones, una película de animación fantástica franco-alemana de Guillaume Invernel y Arthur Qua, una película de dibujos animados que sin duda a los niños les gustará muchísimo. En segundo lugar tenemos otra película española que se llama Res Pública, un drama español dirigido por José María Núñez, interpretado por José María Blanco, Belén Fabra y Alba Ferrara. Y ahora sí, vamos a hablarle con la última película seleccionada. Les vamos a hablar del Corredor Nocturno. El Corredor Nocturno es un thriller hispano-argentino de 103 minutos dirigido por Gerardo Herrero. A Gerardo Herrero lo conocemos por películas como, por ejemplo, Los Aires Difíciles, Que Parezca un Accidente, Una Mujer Invisible, El Misterio Galíndez, El Principio de Arquímedes o, por ejemplo, Territorio Comanche o la popular Malena es un nombre de tango. El director, en palabras para Fotogramas, dijo que la película tenía que ver con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dijo que también era curioso porque, aunque el guión es previo a la crisis económica, y hay que decir que aún con eso, pues por tanto está de plena actualidad y refleja la presión de los despidos y las luchas por los puestos de trabajo. Por otra parte, Gerardo Herrero ha dado una imagen muy positiva de Buenos Aires, según muchos críticos, y además ha sido productor de tres conocidas historias que a muchos de nosotros nos gustaron. Sobre todo las dos primeras que voy a citar, El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, aunque no nos podemos olvidar de otra película que recibió bastantes premios como Tierra y libertad, de Ken Loach. Ahora, por si estás interesado en ir a ver este film, te podemos decir que los protagonistas son dos argentinos afincados en España, como Leonardo Sbaraglia, que ha participado en películas como La vida de los jueves, Concursante, Diario de una ninfoma, Salvador, La puta y la ballena, por ponerles un ejemplo. Perdón por la palabra, pero es una de las películas en las que ha participado este hombre. Así que, pues no podemos evitar decirlo. Por otra parte, Miguel Ángel Solá, que es conocido sobre todo por esa popular serie de televisión en la que hacía de guardia civil, aunque la hemos visto en películas tan importantes como, por ejemplo, Ocho citas, esa comedia tan divertida, la película de García, Tío vivo, 1950, o una de las mejores policíacas que he visto yo desde luego en el cine español, como fue El alquimista impaciente. Y ahora, si te parece, te vamos a contar el argumento por si estás interesado en ir a verlo y quizás, pues con este comentario, pues te animes. Eduardo es un agente de una compañía de seguros que sale a correr para combatir el estrés. Su vida cambiará tras conocer a un misterioso personaje en la sala de un aeropuerto a su regreso de un viaje de negocios.
Nos conocemos, ¿sí? Nos hemos visto en algún lado. Raimundo Conti.
Hola.
Hola.
Hola, papi.
¿Estás mi amor? ¿Quién te dijo que necesito ayuda?
Basta verte, Eduardo.
¡Dios! ¡He pasado!
Ese rictus amargo, fruto de estar bajo presión, trabajando horas y horas.
Hola, ¿quién es?
¿Viste el video?
¿Qué es esto?
¿Qué pasa?
¿Qué es esto, basura?
Es una pena que estés tan alterado, Eduardo. Podríamos conversar como amigos.
No, no somos amigos. Vos y yo no somos amigos. O vos es que me persigue. No entiendo para qué carajo.
¡Mierda! ¡Pará! ¡Pará!
Quiero que me prestes atención, porque no voy a repetirlo. A mí ni se me niega ni se me evita. Estás espléndida, Clara.
¿Qué querés de mí? ¿Vos crees que tenemos que hacer la denuncia?
Me voy de esta casa con los chicos.
Que vas a trepar, a pisar, sin remordimiento ni culpa alguna. Y que no te va a importar lo que quede atrás.
¿Eh?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Hoy en nuestra sección La música de tu vida te vamos a hablar de Brian Eno, pero antes, como siempre, te vamos a recordar la propuesta de la semana con motivo del estreno de Millennium 3 y su investigadora y heroína Lisbeth Salander. Nos gustaría que nos dijeses cuál es tu personaje femenino favorito, en el que, sobre todo, evidentemente, sea una protagonista la mujer. Te recordamos algunos títulos, como por ejemplo Mila Jovovich en Juana de Arco, la mujer pirata en La isla de las cabezas cortadas, Uma Thurman en Kill Bill, Julia Roberts en Erin Brockovich, o por ejemplo la española Aurora Bautista en Agustina de Aragón. Si quieres escribirnos, ya sabes dónde puedes hacerlo, a través de directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y ahora sí te vamos a hablar de Brian Eno. Hay que decir que Brian Eno es un hombre que se ha dedicado fundamentalmente a la música electrónica, aunque también ha participado en alguna que otra banda sonora. El nombre de este hombre es Brian Peter George St. John Le Baptiste de La Salle Eno, Brian Eno, o simplemente Eno. Es compositor de música electrónica que empezó tocando con Roxy Music. Tras abandonar el grupo, comenzó su carrera en solitario, que partió del alt rock para llegar a la música ambient y a todo tipo de experimentos de vanguardia. El propio término de música ambient se cuñó a partir de una serie de álbumes inspirados en el Muzak, entre ellos Music of Airports, por ejemplo. Posteriormente se ha centrado cada vez más en la carrera de producción para otros artistas, tanto en grabaciones eclécticas de estrellas del pop y del rock, incluyendo Ultravox, Udox, los míticos Camel, Coldplay y James, y ganando premios Brit de 1994 y 1996 al mejor productor como músico de vanguardia, por ejemplo. Ha colaborado con David Byrne, un excomponente de Talking Heads. ¿Qué más podemos contar? Ha colaborado también con David Bowie como letrista y compositor de la influyente trilogía de Berlín de David Bowie. Ha sido considerado un visionario y un innovador en muchos campos de la música. Es alguien muy preocupado por el resto de las disciplinas artísticas, en especial de las instalaciones. Fue el compositor del archivo de sonido de inicio de sesión de Windows 95, que aún se encuentra en las versiones actuales, como de Microsoft Sounds. Esto es un dato realmente curioso. También trabaja en el campo de las artes visuales. En el año 1996, Brian Eno, entre otros, fundó la Long No Foundation, con el fin de enseñar a la gente a pensar sobre el futuro de la sociedad a muy largo plazo. También es columnista del periódico inglés The Observer. El nombre del grupo, A Certain Ratio, está sacado de la letra de la canción de Eno, The True Will. Esto es lo más curioso que os podemos decir de este popular músico. Ahora sí, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y escuches una de sus canciones.
Baby's on fire, better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, and all the laughing boys are bitching, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Necessary for her learning. If you'll be my bottom, I could be half.
baby's been reduced to.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Raindrops are falling on my head,
and just like the guy who's been Cazadores de Sueños.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Hoy en nuestra sección Cantando bajo la lluvia vamos a hablar de Jean Simmons, una actriz que falleció hace relativamente poco tiempo y a la que queremos hacer un homenaje. ¿Cuál es tu película favorita de esta popular actriz?
Hombre, a mí me gustó mucho Espartaco. ¿Y es qué? La que más me gustó de todas, vamos. Yo creo que hay algunas más también, pero vamos, Espartaco fue la principal.
¿Y qué destacarías tú de Espartaco? ¿Qué es lo que te gusta de más de esa película?
Hombre, a mí lo que más me gustaba fue al principio la película, las escenas de los gladiadores. Esa fue la que más me ha gustado.
Pues sí, la verdad que además tiene una, hay una escena al principio de la película en la que Kirk Douglas y Jean Simmons mantienen un diálogo que es realmente interesante. Ahora sí, vamos a empezar con la biografía de esta popular actriz británica. Nacido en el barrio londinense de Crouchkill, desde niña quiso ser actriz y consiguió debutar en el cine en su adolescencia, apareciendo en la película Give Us the Moon, del año 1944.
Su fama en el Reino Unido tampoco tardaría mucho en llegar, ya que su figura se hizo reconocible gracias a su intervención en la película Cadenas Rotas.
A partir de este momento sus apariciones se multiplicarían como en César y Cleopatra, de Gabriel Pascal, en Narciso Negro, de Michael Powell. También, por ejemplo, en Ofelia en Hamlet, la adaptación de William Shakespeare dirigida por Laurence Olivier. Este papel le valió a Jean Simmons la candidatura al premio Oscar en el año 1948 a la mejor actriz de reparto. La estatuilla fue para Claire Trevor por su papel en Cayo Largo.
De todas maneras, esa nominación hizo de Jean Simmons una actriz atractiva para superproducciones estadounidenses. En 1950 su popularidad aumentó aún más cuando se casó con Stewart Granger. Este matrimonio duró hasta 1960 nada más. En la década de los 50 Jean Simmons empezó a ser habitual en las productoras hollywoodenses. Así destaca sus participaciones en Andrócles y el León en 1952, en Cara de Ángel en el 53, que era de Otto Preminger, La túnica sagrada de Henry Koster, en Sino el Egipcio en el 54 de Michel Curtiz, en Desiré en 1954 de Henry Koster, y o Ellos y Ellas en el año 1955 de Joseph Mackiewicz. Destacan especialmente Horizontes de Grandeza de William Wheeler y Espartaco de Stanley Kubrick.
En el año 1960 se casó con el director Richard Brooks. Su esposo la dirigió en una de sus mejores películas, El fuego y la palabra, y posteriormente la volvería a dirigir en el año 69 con Los ojos cerrados, por el que Jean fue candidata al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz Principal.
En la década de los 70 fue apartándose del cine para dirigir sus pasos profesionales hacia la televisión. Así los papeles de la actriz británica serían recordados en series como Norte y Sur o El pájaro espino. La interpretación en esta última le valdría un premio Emmy. Todavía a principios de la década del 2000 seguía trabajando esporádicamente, aportando su voz a películas de animación. Murió de cáncer de pulmón el 22 de enero de 2010, a los 80 años, en su hogar de Santa Mónica, en California.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Y ahora os invitamos a que escuchéis un corte de la película Espartaco. Está en inglés, pero merece la pena porque podemos disfrutar de las voces de esta actriz, Jean Simmons, y de Kirk Douglas.
You like it, don't you?
Wants to fight. An animal can learn to fight. But to sing beautiful things and make people believe them.
What are you thinking about?
Free. What do I know? I don't even know how to read.
You know things that can't be taught.
I know nothing. Nothing. I want to know. I want to. I want to know.
Know what?
Everything. Why a star falls and a bird doesn't. Why the sun goes at night. Why the moon changes shape. I want to know where the wind comes from.
The wind begins in a cave. Far to the north, a young god sleeps in that cave. He dreams of a girl, and he sighs. And the night wind stirs with his breath.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas les vamos a hablar de The Lovely Bones, y es que Peter Jackson regresa a las pantallas con este film, tras varios años de descanso y después de su último trabajo sobre King Kong. La trama gira en torno a una niña llamada Susie Salmon, que es asesinada por un despiadado psicópata, y sobre todo lo que hace su familia para desvelar el crimen. Desde el cielo lucha por mantener los vínculos que todavía le unen con sus seres queridos. Tanto la interpretación de Saoirse Ronan como del nominado al Oscar Stanley Tucci nos parecen sobresalientes, mientras que la de Mark Wahlberg resulta aceptable. Como dato curioso, el citado actor lloraba a lágrima viva para cada una de las escenas de la cinta. El director le pidió contención. Por otra parte, Rachel Weisz rechazó la participación en el rodaje de la tercera parte de La Momia para colaborar con este film. ¿Cuál es el mérito de este largometraje de corte fantástico? Pues que el cineasta consigue atraparte totalmente con la investigación del crimen, con la historia de amor y con el retrato familiar. La familia además aparece como un elemento esencial del relato. Se trata de una de las claves de la cinta porque no pierden la esperanza en ningún momento hasta que se resuelva o no todo lo relacionado con la trágica muerte de la niña. Están muy bien captados los diferentes modos de asumir una situación dramática tan tremenda, coincidiendo plenamente con la realidad española, donde este tipo de crímenes se repiten año tras año, y en el que observamos, sobre todo por televisión, el modo en el que reaccionan los familiares. La cinta también, hay que decir, que reflexiona sobre las distintas formas de aceptar una situación extrema y los vínculos que nos unen a un ser querido hasta que los recuerdos van desapareciendo. Da la impresión de que el realizador piensa que las personas fallecidas no son libres para marcharse definitivamente mientras el recuerdo perviva en los que le sobreviven. Entre los aspectos más negativos de la producción, basada en la novela de la escritora Alice Sebold, que sufrió una violación y que por tanto refleja su experiencia, destaca la visión panteísta que el director da a la cinta. Es decir, ofrece una extraña visión del cielo como un cielo sin Dios. Esto se debe a que Peter Jackson no se considera un hombre religioso. Dice que él tiene una visión científica de la muerte y que la considera como un paso de una dimensión a otra. También las escenas de ese maravilloso mundo mostrado por Peter Jackson aparecen sacados de La Casa de la Pradera por su cursilería. Como conclusión, nos vamos a encontrar con una película entretenida que no llega al notable.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un cartel que pone prohibido prohibir? Pareces Mafalda.
Pues es que voy a hablar de una polémica película que los grandes prohibidores de la historia de los Estados Unidos, el Ku Klux Klan, trató de boicotear.
¿Quiénes componen el reparto?
Michael Caine, Jane Fonda, Faye Dunaway, Joey Philip Lowe, Robert Hooks, George Kennedy, entre otros.
¿Y qué es lo que cuenta?
Pues la acción tiene lugar en Arcadia, en el estado de Georgia, al sur de Estados Unidos, poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. El sur, como en otras ocasiones, vuelve a resurgir y la industrialización se abre paso a ritmo acelerado. Riverside, una moderna compañía dedicada a la agricultura y a las conservas, ha comprado toda una región, excepto dos pequeños ranchos pertenecientes a su primo Rack McDowell y a su mujer Lou, y a Riff y a su madre Rose Scott. Más allá de estas granjas, existe una enorme extensión sobre la que tienen opción de compra la compañía. La dueña es Julianne Warren, cuyo esposo Henry, en su afán de conseguir dinero y posición, aceptó la responsabilidad de comprar las dos granjas colindantes en nombre de la compañía, sin cuya adquisición la opción prescribiría. Pero ni Rat ni Riff tienen la intención de vender. Para Riff, esa tierra significa el único hogar que su madre y él han conocido.
Lo que me extraña es que no haya un personaje que se llame Sugar Ray o algo así, o Mama Odie, porque todos los personajes en las películas estas de la América Profunda, todos los personajes tienen nombres como el que, que le estoy diciendo. Pero bueno.
Las zonas del sur.
Sí, sí. ¿Y qué más me puedes contar del largometraje La Noche Deseada?
Pues que está basada en la novela de K.B. Gilden y destinaron 4 millones de dólares para la producción.
Oye, tus fuentes seguro que me cuentan algo interesante, porque la película estuvo cargada de polémica, ¿no es verdad?
Estás en lo cierto, porque fue la primera película con actores negros que se rodaban en un estado racista del sur de Estados Unidos. Y a los protagonistas se les prohibió usar la piscina de los blancos. Como ignoraron su sugerencia, Otto Preminger fue amenazado de muerte y el Ku Klux Klan les ordenó que durmiesen en un hotel para negros.
Sí, sí, pero ¿qué es lo más llamativo de todo?
Pues lo más sorprendente ocurrió cuando Jane Fonda besó a un niño negro que pasaba por el rodaje. La gente se detuvo y se hizo el silencio. El sheriff de la población recomendó al equipo de producción que saliesen corriendo.
Vaya, vaya.
Y media hora más tarde, cristales de los vehículos de producción habían sido tiroteados.
Vaya, esto la verdad que da miedo. Y para terminar, ¿cuál fue la escena más tórrida de la película, que además, y por cierto, es muy conocida?
En la escena en cuestión sale Jane Fonda tratando de estimular a su marido mientras toca el saxofón.
Vaya, vaya. Bueno, si te parece, lo dejamos y seguimos viéndonos la semana que viene.
¡Hasta la semana que viene!
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
¡Qué fuerte!
Hoy en nuestra sección ¡Qué fuerte! Vamos a hacer nuestra particular quiniela de los Oscars. En nuestra particular quiniela de los Oscar, pues vamos a ir comentando lo que nos gustaría que ganase y lo que definitivamente pensamos que va a ganar. Como mejor película, hay que decir que participan 10 historias, 10 relatos cinematográficos. Por tanto, es prácticamente una lotería poder acertar. Pero la favorita, la que tiene todas las papeletas para ganar, es Avatar. Aunque nuestra favorita, desde luego, es En Tierra Hostil. Como mejor dirección, pues seguimos diciendo lo mismo, participa James Cameron, Catherine Bigelow, Quentin Tarantino, Lee Daniels y Jason Reitman. Hay que decir que desde luego nuestra favorita es Catherine Bigelow por En Tierra Hostil, aunque todas las posibilidades de ganar la tiene desde luego Avatar. Como mejor actor hay que decir que todos piensan que el gran ganador, uno de los grandes ganadores, puede ser o Jeff Bridges o Morgan Freeman. Jeff Bridges tiene muchas papeletas y Morgan Freeman. Nos decantamos por estos dos, pero desde luego, particularmente, nuestra opinión, nos quedamos con Morgan Freeman, que desde luego pensamos que se lo merece. Como mejor actor de reparto, hay que decir que aquí los actores están muy bien, todos. Matt Damon, por ejemplo, o Stanley Tucci en The Lovely Bones. Pero quizá Christopher Waltz lo hace tan bien, es tan espectacular en la película de Quentin Tarantino, que desde luego nos quedamos con este actor. Como mejor actriz, no hemos podido desde luego ver todas las películas, pero por ejemplo Meryl Streep no está del todo bien en esta película, aunque en otras siempre lo está. Gabornis y Biden Precious no nos parece tampoco demasiado buena, aunque desde luego apostamos por la actriz Sandra Bullock en The Blind Side, porque desde luego es una actriz que nos gusta muchísimo. Y curiosamente, pues se parece a mi mujer. Y así que me ha pillado de buen tono y pienso que es su mejor interpretación. Así que me quedo con Sandra Bullock. Como mejor actriz de reparto está nuestra amiga Penélope Cruz. Qué pena. Y otros actores como por ejemplo Monique Poprecious, Anna Kendrick, Maggie Gyllenhaal, Vera Farmiga. Yo creo que desde luego me gustó muchísimo Vera Farmiga, pero me quedo con Monique, que tiene yo creo que muchas papeletas para poder ganar. Como mejor película de animación no me queda la menor duda de que sea Up la ganadora, y además por los valores que tiene esta cinta, los valores de la familia y los valores tan fundamentales de la mejor historia de amor que he visto yo en el cine, desde luego Up se merece un Oscar como la copa de un pino. Como mejor dirección artística, desde luego nos gustó muchísimo La Reina Victoria, que es la película por la que apostamos, aunque seguramente va a ganar Avatar. Como mejor cinematografía, pues va a ganar seguramente Avatar. Como mejor diseño de vestuario, desde luego La Reina Victoria nos parece que es la que tiene el mejor vestuario, además de que es una película buena a pesar de que sea una hagiografía de la Reina Victoria. Como mejor documental no vamos a opinar, y como mejor cortometraje documental tampoco, porque no hemos podido ver, desde luego eso no ha llegado aquí a España. Como mejor edición y montaje está Avatar, Distrito 9, En Tierra Hostil, Inglourious Basterds y Precious. Desde luego aquí sí que no nos queda la menor duda de que va a ganar Avatar, y pensamos que desde luego el mejor montaje es Avatar. Como mejor película extranjera, nuestra favorita desde luego es El secreto de tus ojos, de Juan José Campanella, aunque por su ideología probablemente gane La cinta blanca. Como mejor maquillaje está El Divo, Star Trek y La Reina Victoria. Nosotros desde luego nos quedamos con La Reina Victoria, que es una película que nos maravilló y desde luego nos parece un maquillaje muy bueno. Como mejor música original está Avatar, que desde luego no tiene nada de música original porque la banda sonora suena totalmente a Titanic, Fantastic Mr. Fox, En Tierra Hostil, Sherlock Holmes y Up. Desde luego Michael Cimino y Sherlock Holmes para nosotros son desde luego las dos grandes bandas sonoras. No podemos inclinarnos por ninguna, aunque yo creo que bajo mi humilde punto de vista la de Hans Zimmer y la de Michael Cimino, o sea la de Sherlock Holmes y la de Up, son las que tienen mayores posibilidades. Luego pues La princesa y el sapo tiene dos nominaciones como mejor canción original, Nine, Crazy Heart y Paris 936. Yo creo que tiene muchas posibilidades de llevarse la estatuilla Crazy Heart por Ryan Brightman y T. Bone Barnett. Como mejor corto de animación, desde luego vamos a apostar por la española, La dama y la muerte. Como mejor cortometraje, por otra parte está The Door, The Instead of Abracadabra, Cabby, Miracle Fish y Ten Tenants. No nos vamos a decantar por ninguna. Como mejor edición de efectos de sonido, pues está claro que va a ganar Avatar, como mejor sonido Avatar, como mejor efectos especiales Avatar y como mejor guión adaptado, a nosotros desde luego nos gusta Up in the Air. Es nuestra favorita porque Jason Reitman hace unos guiones que por lo menos te hacen pensar algo que parece que en esta época no está de moda. Y por último, nos queda ver el mejor guión original. Y desde luego, a nosotros nos parece que el mejor guión original lo tiene Up. Aunque aquí pensamos que se lo puede llevar o En Tierra Hostil o Inglourious Basterds. Y con esto nos despedimos. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.